Nosotros creemos en el Dios invisible. Un Dios que se mueve a través de su poder en nosotros y en medio del mundo, pero se mueve a través de la fe. Siempre ha sido discutible para el hombre nuestro Dios. Lo recuerdo en varios aspectos, historias bíblicas, cómo la gente siempre acusaba al Dios de Israel como el Dios invisible, y la gente hacía burla y hacía escarnio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenían un Dios que no se podía ver. Tenían un Dios que era invisible. Y comparándose con los otros pueblos y las otras naciones que tenían su cantidad innumerable de dioses y estatuas y diferentes artes sobre sus dioses, encontramos en el Dios de Israel, encontramos en Jehová, el Dios invisible. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Como dije anteriormente, un Dios que se mueve en su poder en nosotros y a través del mundo por medio de la fe. Pero el problema particular en la vida del hombre ha sido que nunca ha podido creerle a Dios. El hombre siempre le ha costado este asunto de confiar y creer solamente por la fe en Dios. Y nos ha costado tener una fe completa en Dios. El hombre siempre ha luchado contra esta circunstancia. Lógicamente, movidos por nuestra carnalidad, lógicamente también por la influencia del enemigo, que ha invitado al hombre a tener una imagen, a hacer una imagen de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a su fe. Porque no es suficiente ¿para qué? No es suficiente para el hombre con la fe. Siempre hay la necesidad de ver algo, de tener una prueba, para poder decir: yo creo, yo sigo, yo confío. Pero hermanos, Dios no funciona así. Dios no funciona así. Y por eso la palabra del Señor dice, empezando Hebreos 11:1, dice: ¿es pues qué? Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos puesta en Él nuestra certeza. De repente usted se preguntará: pastor, ¿pero qué es certeza? Bueno, es tener un conocimiento seguro y claro sobre algo. Y nosotros, en cuanto a Dios, por la fe en nosotros, tenemos un conocimiento seguro y claro de quién es Él. Esa es nuestra certeza, un conocimiento seguro y claro de quién es Dios. Y esto nos lleva a formar en nosotros una convicción. Usted me puede decir: ¿y qué es convicción? Convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o de las verdades en las cuales cree. Repito, convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o verdades en las que cree. Y en cuanto a Dios, hermano, tenemos por la fe una fuerte convicción, una seguridad completa en nuestra vida de que Él es real, de que Él es verdadero y que todo en Él es verdad. La fe es el medio por el cual hace posible que nosotros esperemos en Él, esperemos en algo que ¿qué? En algo que no vemos. En algo que ante nuestros ojos humanos, ante nuestra curiosidad física, no podemos ver. Ese es Dios. Ahora, hermano, piensa en esto. ¿Qué chiste tendría la fe si pudiéramos ver a Dios de manera tangible? ¿Qué chiste tendría? ¿Cuál sería el propósito de tener fe si tenemos un Dios que podemos ver y tocar y palpar? ¿Dónde quedaría la fe? ¿Dónde quedaría esa certeza? ¿Dónde quedaría esa convicción? No sería necesario. No sería necesario ni tener una fuerte certeza ni una fuerte convicción en algo que usted por sí solo, a simple vista, usted puede ver, usted puede palpar. ¿Y qué pasaría entonces? Bueno, seríamos como los demás dioses de nuestro mundo, ¿cierto? Caeríamos en la misma categoría de los demás dioses que se siguen a este mundo, que tienen que verlos,
que tienen que tocarlos y que tienen que palparlos para realmente convencerse del poder de esos dioses, entre comillas.
Hermanos, nuestra fe no necesita muletas. Dígalo conmigo. Nuestra fe no necesita muletas. Una vez más. Nuestra fe no necesita muletas. ¿Para qué uno usa unas muletas? Para sostenerse cuando andamos un tipo de lesión, ¿no? Porque si no usamos las muletas, ¿qué pasa? Caída segura, porque nuestras piernas no tienen la fuerza o el apoyo suficiente para poder dar el paso. Pues lamentablemente en nuestro mundo muchos dicen hablar de fe. Usted ve las grandes procesiones que hacen, los grandes sacrificios que hacen, y van detrás de estas imágenes supuestamente en la gran manifestación de su fe. Pero es una fe que necesita muletas, porque sin muletas se les cae la fe. Hermano, usted y yo no necesitamos muletas. Nuestra fe no necesita muletas, no necesita ayuda. ¿Y sabe qué? Dios así lo quería. Y lo quería así porque Él sabía que nuestra verdadera adoración y devoción se iba a desviar a esas imágenes y creeríamos más en ellas que en su poder. Creeríamos más en ellas que lo que Él podía hacer. O dígame si no es cierto. ¿Qué encontramos hoy en día? ¿Qué vemos hoy en día en nuestro mundo? ¿Siguen más a Dios o a sus imágenes? ¿Siguen más a Dios o a sus dioses? ¿Por qué? Porque el hombre no ha podido creerle a Dios y entender que la relación con Dios se trata de fe. Se trata únicamente de fe. ¿No ha sido este el error que han cometido el hombre desde el principio? Lo vemos en Caín. ¿Por qué falló Caín? Porque quiso hacer las cosas a su manera. Y después de ahí empezamos una colección de errores. La Torre de Babel. Las circunstancias que se dieron en los tiempos de Noé, que Dios envió la destrucción. Luego de ahí se supone vamos a empezar una nueva etapa y viene Sodoma y Gomorra. O sea que el hombre sigue siempre bajo su mismo problema. No le cree a Dios y necesita muletas para llevar a cabo su fe. Hermano, usted y yo no necesitamos muletas. Lo que necesitamos solo es confiar en nuestro Dios, aunque sea invisible, aunque no lo veamos. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 6. Léalo conmigo. Pero sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le existe y que es galardonador, que Él merece que le busquemos. Hermano, sin fe o sin creer, sin necesidad de ver a Dios, no sería posible agradarle. Nunca podríamos agradarle. Porque tenemos que creer en su existencia, aunque no hubiera ni una sola prueba de Él. Ese es el Dios en que usted y yo creemos. Si no existiera en la tierra ni una sola prueba de Él, nosotros deberíamos tener la capacidad de creer en Él solo por su creación, solo por su poder manifiesto día a día, solo por su grandeza, sin tener ni siquiera una sola prueba de la existencia real de Dios. La naturaleza misma daría testimonio del gran poder que nuestro Dios tiene, sin que hubieran escritos que dijeran: existe un Dios y un Señor. Nosotros deberíamos creer en Él. Una fe real. Al reconocer esto en nuestras vidas, entendemos que aunque Él sea invisible, merece que usted y yo vengamos a Él. Merece que usted y yo creamos en Él. Merece que usted y yo le adoremos y le obedezcamos a Él. Eso es lo que Dios ha querido. Es lo que Dios ha construido y que debe ser la relación entre Él y entre el hombre. Dios por eso dijo: no tendrás que, aprendimos la semana pasada,
no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y nos dice en esta mañana, no te harás imagen. Quiere que nuestra relación con Él sea a base únicamente de creer en su palabra, de creer en su verdad. Y puede parecer difícil para nosotros, porque humanamente hablando, todo tiene que ser lógico, todo tiene que tener una explicación, pero no funciona así con Dios. Dígase a los hermanos que tienen la par. No funciona así con Dios. No funciona Dios así. Él no funciona por la lógica humana. Él no funciona por los argumentos o explicaciones que el hombre quiera dar. Y si esperamos tener una relación significativa con Él, es necesario empezar por medio de la fe a creer verdaderamente en lo que tenemos, en lo que somos en cuanto a Él. Dios nos quiere llevar esta mañana las razones por las que Él ha pedido que nos apeguemos a este mandamiento, a este segundo mandamiento. Tres razones por las cuales no tener imagen. Primero, porque ninguna imagen le hace justicia a su deidad. Segundo, porque estas nos alejan del verdadero conocimiento de Dios. Y tercero, porque estaríamos cambiando a Dios por una mentira. Hermanos, esta segunda regla del hogar busca que promovamos en nuestras familias, en nuestros hogares, el andar y caminar por la fe. Y que de esta manera, como lo hicieron los antiguos, nosotros sirvamos y vivamos para Dios. ¿Le crees en verdad a Dios?
Amén.
Hermano, ¿le crees en verdad a Dios? En esta mañana puedes dar testimonio de que tú le crees a un Dios invisible.
Amén.
Que crees y confías verdaderamente en Él. Vamos a la palabra de Dios. Romanos 1, 20 y 21. Dice así la escritura para nosotros en esta mañana. Léalo conmigo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué? Que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oremos. Gracias, Señor, te damos a ti, Padre, en esta mañana, por traernos a tu casa para compartir en comunión con nuestros hermanos, para edificarnos y sobre edificarnos unos a otros, para entender lo que significa familia espiritual. Y que a través de esta familia espiritual crezcamos en ti, crezcamos en relación a nuestros hermanos y cumplamos la misión de engrandecer tu reino. Gracias por tu provisión y protección hasta hoy. Y Señor, en esta mañana venimos delante de ti a ofrecer este tiempo. Este tiempo en que nos dedicamos a estudiar tu palabra. Este tiempo en que venimos delante de ti dispuestos a escuchar tu voz para nosotros, porque sabemos que nuestro caminar en ti, Señor, es un caminar que no puede estancarse, que no puede detenerse y que debe ir de perfección en perfección hasta llegar a tu misma imagen. Estamos viendo estas reglas del hogar, Padre. Ya vimos, no tendrá dioses ajenos delante de ti. En esta mañana háblanos sobre la necesidad de tener la imagen correcta de ti en nuestras vidas y no tener necesidad de muletas para andar en nuestra fe por ti. Habla en nuestro corazón, que cada uno seamos honestos a la hora de escuchar tu palabra. Si tú nos mueves y nos indicas que hay cambios que tenemos que hacer, que seamos obedientes en ir al altar y tomar las decisiones necesarias. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, haz tu obra en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, y este es un texto que me agrada, pero me agrada notablemente. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Dónde? 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 En la creación del mundo. No hay necesidad de una imagen, su misma creación da testimonio de su poder. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y aclara ahí, no hay excusa para el hombre de decir que no pudo conocer a Dios. No hay excusa para el hombre de decir de no, que no pudo seguir al verdadero Dios. Porque su creación daba testimonio de su verdad. Porque su creación daba testimonio de quién realmente era Él. Luego veremos el verso 21. Y en nuestro primer punto en esta mañana hablamos de no te harás imagen. Dígalo conmigo. No te harás imagen porque ninguna imagen le hace justicia a su deidad. Nuevamente, no te harás imagen porque ninguna imagen le hace justicia a su deidad. Hermanos, por lo general, ¿qué esperamos cuando nos sacan una foto? ¿Ah? ¿Qué esperamos? ¿Nos sacan una foto o sacamos una foto y qué esperamos? Que salga bien, ¿verdad? Queremos que salga lo mejor posible. Queremos que le haga justicia a nuestra belleza. Sin necesidad de filtros, por favor. Por favor. Sin necesidad de filtros, ¿verdad? Queremos que la foto hable exactamente de cómo somos. Y que esa foto refleje toda nuestra belleza, ¿cierto? Es así, ¿no? Y por eso principalmente quienes las hermanas, ¿no? A ver cómo salí. Ay, no, que salí despeinada. No, es que hice esa cara. No, es que... Y empiezan, la nariz. Y no sé qué, ¿verdad? Ahí salen con todo el repertorio. Pero queremos tener una buena imagen. Y esto es así porque la imagen es una representación de algo, ¿cierto? Y podríamos decir también que la imagen es la carta de presentación de alguien. Yo no quiero que me saquen una foto y hoy en día más con las redes sociales que esa foto ande por ahí, por todo lado y que no haya salido bien. Queremos que esa foto sea buena y que nos agrade vernos en ella reflejados. Pensando en esto, ¿podría algo terrenal representar justamente a Dios? ¿Podría algo hecho por hombres representar justamente a Dios? ¿Hacerle justicia a la grandeza, al poder y a la deidad que Dios es manifestado? Nada más piensen en esto, ¿podría alguien en un cuadro, en una pintura o escultura recrear la grandeza de nuestro Dios? ¿Sabe que por más bueno que sea el pintor, haya sido Miguel Ángel o Rafael o quien quiera poner usted, con esas grandes obras que hicieron, aún así no podrían alcanzar a hacerle justicia a la deidad de nuestro Dios, hermanos? Es imposible. De ninguna manera se podría dar. Dios es más grande que cualquier cosa. Es más grande que cualquier humano. Es más grande que cualquier aspecto físico que en lo cual nosotros pudiéramos encasillarlo o representarlo. Aún así, el hombre, ¿qué ha hecho? El hombre ha intentado ¿qué? Recrear a Dios. El hombre se ha atrevido a tratar de representar a Dios, de igualar a Dios, y no solo contentos con esto, también han dedicado, aunque digan que no las adoran y que no las siguen, en realidad lo hacen. Hermanos, si logramos entender usted y yo, y esto también va para nosotros, que Dios merece algo más que lo que nosotros podríamos representar de Él, nos daríamos cuenta porque Él desea que nos tomemos esto en serio y que no lo reflejemos y que no lo representemos, porque es algo que Dios en sí mismo no desea. Vamos a la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 1 versos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con la injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, el hombre ha caído en el error de no escuchar ni siquiera la voz de Dios. Y esto lleva al hombre a, como dice nuestro texto, a la impiedad. ¿Sabe qué es impiedad? La impiedad es una falsa devoción o una relación defectuosa con Dios. Y lógicamente, cuando no hay fe, la relación no puede ser real. La relación con Dios está dañada sin una fe consciente, sin una fe real. Dice que no solo le lleva a la impiedad, sino que también le lleva a la injusticia. Y cuando hablamos de injusticia es no conformarse a Dios en pensamiento, palabra y hecho, sino ir en contra de Él. Ir en contra de lo que Dios estableció. Esto hace que el hombre se ponga frente a Dios y provoque su ira. Y provoque toda su ira. Y es donde Dios manifiesta su justicia, dejando que el hombre se hunda más y más y más en su propio pecado. Hermano, esta es la realidad que hemos visto reflejada muchas veces. Es una realidad que el hombre sigue lamentablemente persiguiendo y en la que el hombre sigue cayendo una y otra vez. Y dice claramente nuestro texto que Dios ha permitido que el hombre en su necedad se vea envuelto y se arrastre tras esa necedad vez tras vez. Lo vimos en Adán y Eva, lo vimos en Sodoma y Gomorra, lo vimos en el hecho de hacer ese gran becerro. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron no fue hacer una imagen de un nuevo Dios. ¿Sabía esto? Hay muchas personas que piensan que Israel estaba adorando a otro Dios. No. Ellos en el becerro trataron de representar a Dios. Y eso fue doblemente grave, porque iban totalmente en contra de lo que Dios había pedido a su pueblo que hiciera. Hermanos, cuando nuestra carnalidad y necesidad nos lleva a la necesidad de creer fuera de la fe, nosotros nos convertimos en un obstáculo. Nos rebelamos, nos oponemos y detenemos la verdad de Dios. Dice el texto, la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nuestra necesidad hace que seamos un obstáculo a lo que Dios quiere revelar y a lo que Dios quiere hacer. Por esa razón, hermanos, tenemos que aceptar y entender que las cosas que Dios ha querido manifestar, dice el texto, las ha hecho visibles, ¿cierto? Lo que Él ha querido que usted y yo conozcamos, lo ha manifestado. Y es importante entender aquí que su misma existencia se ve reflejada en la naturaleza del hombre. Usted pone a ver un hombre. En el hombre hay raciocinio y en el hombre hay moralidad. ¿De dónde viene esto reflejado? ¿De dónde viene nuestra inteligencia, nuestro raciocinio, nuestra capacidad de entendimiento? Viene de la semejanza que tenemos con Dios. ¿De dónde viene nuestra moralidad? A pesar de toda la inmoralidad que hay en la vida del hombre, aún así tiene un grado, tiene un nivel de moralidad. ¿De dónde viene esa moralidad? Esa moralidad viene de Dios, de la semejanza que somos en Él. O sea que aún a través de nosotros nos damos cuenta, y de la creación de nosotros mismos nos damos cuenta de que Dios es real y que Dios ha manifestado su poder. Por otro lado, lo invisible como su poder y su deidad lo podemos ver en la creación, lo podemos retratar en tantas cosas que Dios ha hecho. Hacía una lectura en esta mañana que hablaba acerca de la importancia de la alabanza a Dios y decía que muchas veces podemos ver la alabanza a Dios como algo egocéntrico, en el sentido de que cuando uno recibe alabanza es como alimentar su ego, ¿no? Alimentar su orgullo.
Y que muchas veces podríamos pensar que Dios quería que lo alabáramos para alimentar su orgullo y su ego. Pero en realidad, si lo ponemos a ver en perspectiva, cuando alabamos a Dios, lo alabamos porque no puede haber nadie más grande que Él en poder. Y las cosas que nos llegan a sorprender de este mundo, de la naturaleza, de lo que ha sido creado por Él, son cosas que tienen en sí poder y manifiestan realmente quién es Dios.
Acaba de pasar por el Atlántico un huracán de proporciones severas, una tormenta bastante seria. Y alguien podría decir, ¿cómo Dios puede estar en control de eso? Sí. Aún en medio de este gran huracán y todo el desastre que implica un huracán, vemos manifestado el poder de Dios. Porque estas cosas no pueden pasar por casualidad.
O sea que su misma creación habla de su imagen, lo retrata y pone manifiesto para nosotros desde su misma creación, nos da un testimonio firme y claro de su existencia. Lamentablemente el hombre siempre lo ha rechazado y siempre ha buscado respuestas en sus propios razonamientos, en su propia mente. Lamentablemente, aún después de tantos años que han pasado, el hombre sigue teniendo la necesidad no de creer por fe, sino de poder ver a Dios y de hacerlo real físicamente, en vez de solamente aceptar esta verdad por fe. Como hijos de Dios, usted y yo igualmente debemos ser cuidadosos, hermanos, de no tratar de confiar más en lo que vemos que en la obra que Dios puede hacer por medio de la fe en nosotros. A veces podemos confiar en las personas más que en Dios. A veces podemos confiar en que tengo una cuenta bancaria y aunque las cosas están difíciles, todavía tengo algo en la cuenta bancaria. A veces podemos confiar, bueno, la cosa está difícil, pero por lo menos tengo trabajo. Y ponemos nuestra confianza en un trabajo y no en Dios. O sea que usted y yo también podemos hacernos una imagen equivocado. Lo que quiero que entienda es que hoy en día no necesitamos adorar imágenes como hacían en el tiempo antiguo para que usted y yo fallemos a Dios por medio de tratar de poner una imagen en la cual ponemos nuestra fe y confianza antes que ponerla en Dios. Y eso es tan serio como lo anterior. Así que usted y yo también podemos ser culpables de esto, de estar no haciéndole justicia a Dios, tratando de confiar en cosas tangibles para nosotros y no confiando en que Dios tiene control por sobre todas las cosas. Puede que no adoremos imágenes, pero sí que nuestra confianza esté diluida y basada en lo material antes que en Dios. ¿Le hacemos justicia a Dios en nuestro corazón? Hermano, ¿le está haciendo justicia a Dios en su corazón? ¿Está creyendo en Él solo por lo que Él ha prometido? ¿O está poniendo su confianza en alguna imagen o en algo que se representa en su vida y le da confianza? Recuerde, Él debe ser la base de nuestra confianza. Número 2, dígalo conmigo. No te harás imagen porque éstas nos alejan del verdadero conocimiento de Dios. No te harás imagen porque estas nos alejan del verdadero conocimiento de Dios. Qué horrible es no poder ver con claridad, ¿cierto? Las personas que hemos tenido problemas en la vista sabemos qué significa esto. Es bien feo no poder ver con claridad. Ver algo de lejos y uno dice, ¿qué será? Y arruga la cara de todas maneras para ver si puede ver, ¿verdad? Y aún así no vemos bien. O estamos viendo en la televisión y trae subtítulos y arrugamos toda la cara para poder ver la letra. Quiere decir que no estamos viendo con claridad y esto es horrible. La visión es uno de los sentidos más grandes que tenemos. Y el hecho de no ver bien es algo que pone muchas imposibilidades en nuestras vidas. Y hermanos, aunque hay personas no videntes que han hecho cosas extraordinarias, realmente nunca sería lo mismo que tener una, ¿qué?
una visión clara y poder ver una imagen clara de lo que, de lo que estamos apreciando o de las cosas. Bueno, el Señor nos dice que al conocerle a Él por medio de la fe, conocemos toda su verdad. Quiero que entienda este concepto. El conocer a Dios por medio de la fe hace que podamos conocer toda la verdad de Dios. Lo que quiere decir es que la fe es visión 2020. ¿Entiende este concepto? Creer por fe en Dios es tener una visión 2020 de Dios. Es poder tener una visión perfecta de lo que Él es. Pero fuera de la fe, nuestra visión siempre va a ser borrosa y siempre va a ser confusa. Siempre vamos a ver a medias, no vamos a ver perfectamente a Dios. Y pareciera desde el punto de vista humano algo contradictorio para nosotros, que al no ver y a través de la fe y de no ver es que realmente conocemos a Dios. Pero mire lo que dice la Escritura. Vaya conmigo, verso 21 y 22, Romanos 1. Dice así la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, el hombre, a pesar de tener la oportunidad de conocer a Dios, siendo consciente de su existencia y su poder y su naturaleza divina por medio de la revelación general que Dios ha hecho de todo lo creado, el hombre nunca ha querido aceptar esto por fe. El hombre no ha querido reconocer, y ahí es donde dice claramente, el hombre no le glorificó como ¿qué? Como a Dios. Entonces, el hombre lo que hizo fue suplantar la fe por algo que pudiera ver y palpar. ¿Entiende esto? Desde el principio, no estamos hablando solo de nuestra época. El hombre ha preferido siempre algo que pueda ver y pueda palpar para poder creer en la obra manifiesta de Dios. Y dice, no le glorificaron como a Dios. Se negaron, el hombre se ha negado siempre a reconocer aún las cosas buenas que Él ha hecho. Dice ahí, ni le dieron gracias. ¿Y qué prefirió el hombre? Buscar significado y propósito fuera de Dios. Buscar a través de sus razonamientos, encontrar conclusiones y argumentos para probar realmente qué es lo que dice ser ese gran ser. Y de ahí salió la teoría del Big Bang, y de ahí ha salido la teoría de la evolución, y de ahí ha salido un sinnúmero de teorías que tratan de desacreditar lo que Dios ha hecho. Siempre el hombre tratando de tener que una imagen incorrecta de Dios por su necedad. Todas las explicaciones que pueda dar el hombre son una visión incorrecta, una imagen incorrecta, una visión turbia y confusa de quién es verdaderamente Dios. A través de la fe podemos encontrar la verdad. Decía el texto, profesando ser sabios, ¿terminaron qué? Siendo necios. Esto es un gran peligro aún para nosotros, hermano. Siempre lo decimos, pero recuerde, la Biblia habla de que nuestro corazón es engañoso. Y cuando dudamos o cuando permitimos que la incredulidad entre en nuestro corazón, cuando no creemos en su obra, cuando no creemos en sus propósitos, entra en nuestros corazones la duda y empezamos a aceptar el engaño del mundo o las verdades que el mundo ofrece, con un único resultado: alejarnos de Dios, alejarnos de la verdad, alejarnos de la fe. El mundo está lleno de imágenes que intentan suplantar a Dios. El mundo está lleno de imágenes falsas que hoy quieren robar nuestra mirada de Dios y que las pongamos en estas cosas.
¿Cómo sucede esto, pastor? Sucede cuando nuestros propios razonamientos, cuando nuestra necedad, dice, entenebrece nuestro corazón. Cuando usted y yo, en vez de apreciar la sabiduría que encontramos en Él y su palabra, no es suficiente para nosotros. Y por esto caemos en una profunda necedad. ¿Qué imagen tienes sobre el Dios verdadero? ¿Qué imagen tienes de Dios en tu vivir? En tu día a día, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿Y cuánto en verdad conoces a Dios? Esto habla de tu experiencia de fe. La necesidad de creer no por imágenes, sino creer por la fe en lo que Dios ha hecho. Y por último, dígalo conmigo, no te harás imagen, porque estaríamos cambiando a Dios por una mentira. No te harás imagen, porque estaríamos cambiando a Dios por una mentira. ¿Cuál es el resultado de una mentira? Piensa en esto. ¿Cuál es el resultado de una mentira? Lógicamente, nosotros queremos lograr engañar a alguien. O no decir que toda la verdad. Al final de cuentas es engaño. Porque no decir toda la verdad es engañar. Pero el resultado de una mentira es lograr un buen engaño, hacer creer o pasar algo falso como qué, como una verdad. Y hermanos, esto es lo que siempre ha hecho el enemigo. Es lo que siempre ha hecho el enemigo. ¿Qué le digo a la mujer? Si tú comes, serás, no vas a morir, vas a ser como qué. Como Dios. ¿Iba a ser como Dios? Y ahí hay medias mentiras y medias verdades. ¿Por qué? Porque iba a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Esa era la parte de verdad. Pero la parte de mentira era que no le dijo que eso la iba a condenar. Y que iba a condenar a toda la humanidad para siempre. No iba a ser a Dios, no iba a ser igual a Dios en su poder. Iba a ser igual a Dios simplemente en saber que era el bien y que era el mal, porque antes el hombre, Adán y Eva, eran seres inocentes. Satanás siempre ha trabajado a través de la mentira. Satanás siempre ha sido el experto en el engaño. Y ha tratado a través de la mentira y el engaño de seducirnos al punto de que nosotros cambiemos la verdad de Dios por una simple mentira, que lo que hace es llevarnos a destrucción y lejos de Dios. ¿Por qué el hombre es arrastrado por una mentira? Bueno, es el resultado de vivir neciamente, como lo vimos anteriormente. Nuestro necio corazón hace que con facilidad caigamos en la trampa de la mentira. Y según dice la Biblia, ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Él es el padre de toda mentira, quien ha puesto en el corazón del hombre la necesidad de hacerse una imagen falsa de Dios. Y ha logrado que nosotros caigamos en el error de cambiar la gloria de Dios, de un Dios perfecto, de un Dios sin corrupción, por la mentira de una imagen creada de manera corrupta y de manera imperfecta y de manera falsa hecha por el hombre. Así que el engaño de Satanás nos conduce a lo que se llama idolatría. Ese es el peligro. Vea lo que dice el texto, 23 al 25. Romanos 1, 23 al 25. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, ¿qué? Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Nuevamente, hermanos, el hecho de que adoremos, que no adoremos imágenes de barro y de yeso, el hecho de que usted y yo no estemos inclinándonos ante imágenes hechas por hombres, no nos libra de romper esta segunda regla dada por Dios. No nos hace exentos de fallarle a Dios. Y la pregunta aquí es: ¿existen cosas que permitamos en nuestros hogares en las que estemos cambiando a Dios por una mentira? Piensen en esto. ¿Habrán cosas que permitimos en nuestra familia, que permitimos en nuestra casa, que están cambiando la imagen de Dios por una mentira? Yo le voy a decir cómo. Cada vez que cambiamos la verdad de Dios por las mentiras que predica el mundo, cada vez que permitimos que en nuestros hogares entre con más valor lo que el mundo hace y lo que el mundo predica que lo que el mundo, lo que Dios establece, nosotros también rompemos este mandamiento. Y quiero compartirles dos textos para terminar. Primero, la profecía bíblica. Dice Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios, ¿y qué dice? Léalo conmigo, Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y dice, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Ahí está la profecía. Luego en 1 Corintios 10:20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: antes digo que ¿qué? Que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Quiero establecer algo acá. El uso de imágenes es un uso demoníaco. Es una adoración a Satanás. No es una adoración a Dios. Deuteronomio establece que todo lo sacrificado a las imágenes no es sacrificado a Dios, sino ¿a quién? A los demonios. Y que los demonios tienen poder sobre estas imágenes. No sé si usted lo ha visto. Anteriormente, años anteriores, decían que habían imágenes que lloraban sangre, que había imágenes que tiraban lágrimas reales, o que les daban atribuciones humanas a las imágenes. En varios casos ha sucedido. Y la gente se pregunta, bueno, ¿de dónde saldrá esto y cómo será posible? Satanás. Satanás, sus demonios. Y la gente cuando ve estas cosas dice, Dios. Y dicen creer en Dios, pero están honrando a otros antes que a Dios. Así que este es un asunto grave. Y la advertencia del apóstol para nosotros es: antes digo que los gentiles sacrifican, ¿a quién los sacrifican? A los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hermano, lo más grave de esto es que al no tener una imagen correcta de Dios en nosotros por medio de la fe, porque establecimos que la fe es nuestra imagen correcta de Dios, al no tener una imagen correcta de Dios por medio de la fe, es que corremos el peligro de ser alcanzados por imágenes falsas que batallan en nuestra mente. Y hermano, aquí no estoy hablando de imágenes de barro, de madera, de bronce, de lo que quiera. Aquí estoy hablando de la batalla espiritual que usted y yo vivimos. Y lo reitero en esta mañana, este asunto es delicado. Porque usted y yo quizás muchas veces criticamos a otros grupos religiosos. ¿Por qué? Porque siguen imágenes, y porque adoran imágenes, y porque hacen esto y lo otro y aquello. ¿Y qué de su vida? ¿Qué de mi vida? ¿Qué de las veces que hemos cambiado la verdad de Dios por las mentiras que nos ha ofrecido el mundo? Y lo reitero, un trabajo estable, el dinero suficiente, mis habilidades, mi inteligencia, mi capacidad, los estudios que estoy realizando.
¿No creen que eso también es una imagen que ponemos en nuestra mente y que nosotros estamos adorando? Dios nos está hablando hoy. Porque es muy fácil criticar lo que vemos en otros y no criticar nuestra propia idolatría. Y no criticar las veces en que nosotros hemos doblado las rodillas ante una imagen incorrecta de Dios. Esto es verdad. No miento. Hay una batalla en nuestra mente. ¿Y sabe cómo se llama esta batalla? Incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Yo quiero que me explique. ¿Qué es la incredulidad?
Es lo contrario a la fe, ¿cierto o no? Hablamos al principio de que nuestro conocimiento de Dios es por medio de la fe.
Y cuando cae en nuestro corazón la incredulidad, somos arrastrados a seguir cualquier otra imagen que llene el vacío que hay en nuestro corazón, porque no podemos aceptar la verdad de Dios y las promesas para nosotros. ¿No es lo mismo que hace el mundo? ¿No es lo mismo que sigue hoy en día la mayoría de este mundo? Es exactamente igual. Y quizás usted no anda ahí un amuleto. Quizás usted no tiene una imagen en su casa, pero la tiene en su mente y la está llevando a su corazón. Porque estas cosas terrenales le han conquistado. ¿Y usted ha cambiado la verdad de Dios? ¿O hemos cambiado la verdad de Dios por una mentira? ¿Y por qué decimos por una mentira? Porque es un engaño. ¿Quién le asegura que sus estudios le van a asegurar un futuro de por vida? ¿Quién le garantiza que el trabajo que usted tiene va a ser estable de por vida? ¿Quién le garantiza que el dinero que usted tiene en el banco le va a durar de por vida? Es que nada que hay en este mundo puede suplantar a Dios. Nada es más seguro que la fe que tenemos en Dios. Así que estamos permitiendo que una imagen incorrecta de Dios llegue a nuestra mente y se pase a nuestro corazón. Y el enemigo está logrando el mismo propósito: engañarnos a través de darnos una probadita de la mentira. Esto nos lleva a caer, a adorar ídolos. ¿Ídolos en qué sentido? Casi cualquier cosa que exista y que dejemos entrar en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Hasta nosotros mismos. Yo puedo levantar un altar en mi corazón para mí mismo. Puedo levantar un altar en mi corazón, en mi orgullo, en mi soberbia, de lo que yo quiero ser, de lo que yo quiero para mí, y que no me permita ver la verdad de Dios. Y me estoy comiendo mi propia mentira. Estoy aceptando mi propia mentira, poniéndome yo mismo en el lugar de Dios. Y si no adoro a Dios, ¿a quién estoy adorando? Piensa en esto. Si no adoro a Dios, ¿a quién estoy adorando? Hermano, si no hay una adoración sincera, real hacia Dios, terminamos adorando a los demonios y a Satanás, porque eso es lo que ellos quieren lograr. Que nuestra adoración a Dios no sea real, ni genuina, ni auténtica. Quienes están recibiendo la oración son los demonios y Satanás. Así que esto es grave. ¿Cuál será el resultado de no tener una genuina y verdadera adoración a Dios? ¿Cuál va a ser el resultado? Dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice también: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Si usted adora a cualquier cosa que no sea Dios, si usted se adora a sí mismo, está adorando a Satanás. Tenga eso claro en su mente y en su corazón. Es por esta razón que para nuestro Dios este mandamiento es algo necesario. No tendrás imágenes. No te harás
imágenes. ¿Cómo se encuentra nuestra relación con Dios? ¿Estamos honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador? Pregunta esto a su hermano a la par. ¿Estamos adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador? ¿A quién estamos adorando en realidad? Y para terminar, hermanos, les digo lo siguiente en reto en esta mañana. El reto para nosotros. Nuestros hogares deben ser lugares dedicados de manera exclusiva para adorar de todo corazón, por medio de la fe, al Dios invisible. No denigremos su imagen tratando de compararlo o suplantarlo. No permitamos que las imágenes falsas de este mundo nos alejen de Él y terminemos cambiando a nuestro Dios por aceptar las mentiras que el enemigo nos lanza. Asegurémonos que en nuestro hogar adoramos por fe la imagen correcta de nuestro Dios. Y amigo y amiga, en esta mañana, Dios no necesita de una imagen para demostrar su poder. Dios quiere que creas en Él por medio de la fe. Para conocerle necesitas a Jesús, quien es el único camino y es el autor y consumador de la fe. Si vienes a Jesús hoy, podrás conocer al Dios verdadero, al Dios invisible. Solo debes activar tu fe y decidir cumplir esta sagrada regla en obediencia a Él. Ven a Jesús hoy. Inclinamos nuestro rostro.